Muy bien. Es una enorme bendición de Dios podernos reunir y además poder seguir tratando esta serie que es maravillosa. Bueno, para los que no sabían, creo que en este momento estamos casi cumpliendo un año en la que iniciamos esta serie. Esta serie inició hace casi un año, un poquito más, un poquito menos, de Filipenses. Y bueno, la hemos alternado con otra serie de predicaciones. Por ejemplo, en fin de año hablamos algunas de Navidad, hicimos una pequeña trilogía del agradecimiento. También hicimos algunos temas sobre la pandemia. Después fuimos con señales del fin del mundo y volvemos a esta historia de los filipenses. Ya casi culminando, es una magnífica carta, así que es una alegría poder culminarla y poder seguir adelante. Yo todavía no la culmino, apenas quedan aproximadamente otras dos predicaciones, pero vamos a seguir adelante con los versículos que tenemos de este tema. Así que le voy a mostrar el título de nuestro tema de hoy. El título del tema de hoy es Aprender a estar satisfecho. Aprender a estar satisfecho. Y bueno, como todos los temas de Filipenses que hemos estudiado, son temas relevantes, importantes, que afectan directamente nuestra vida moderna, a pesar de que fue escrito hace muchos años, y nos trae unas reflexiones maravillosas. Vamos a leer entonces el pasaje que hoy vamos a explorar, que hoy vamos a estudiar. A través de la palabra de Dios. Y está ahí justamente en Filipenses, Osquita Rosso nos compartió el versículo 9 hace 8 días. Hoy vamos a estudiar del versículo 10 al versículo 13, donde vamos a encontrar un versículo famosísimo. Es tan famoso que le aseguro que usted ya lo ha dicho. Se lo aseguro. Es tan famoso que usted ya lo ha repetido. Y vamos a leer desde el versículo 10. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho, y ahí puse en amarillito para que miren las palabras claves, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y acá viene el famosísimo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Imagino que más de una vez usted ha repetido ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez que estaba martillando y se machucó, usted dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguna vez que lo retaron a echar un clavado en la piscina en Chinauta, usted dijo yo sí puedo porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y bueno, hoy vamos a mirar si sí si le sirvió eso que repitió. Y bueno, para poder avanzar. Este pasaje toca una de las partes primordiales y de los temas que más se habla en la actualidad, que es el dinero, la plática. Y para poder continuar, quisiera hacer una pregunta y que por favor dos personitas, puede ser o tres, me ayuden dándonos su opinión. La pregunta es la siguiente y la pueden ver en pantalla. ¿Qué tan importante es el dinero para la iglesia cristiana moderna? Y ojo, es que usted pueda decirnos cuál es su opinión. De pronto usted viene de otra congregación o de pronto usted ha escuchado de otra congregación o la iglesia cristiana moderna, lo que hoy vemos, lo que hoy escuchamos, lo que hay en televisión, lo que hay en YouTube, lo que hay en Internet. Según lo que usted ha escuchado en predicaciones, en temas, lo que se expone, ¿qué tan importante es el dinero para la iglesia cristiana moderna? Entonces vamos a escuchar. A tres personitas. A ver, vamos a escuchar a Carlitos y Norma que nos quieren dar su opinión. Esperen, aquí los ponemos en pantalla.
Buenos días.
¿Ya
¿Me
los pasé?
escuchan?
Sí, Normita, te escuchamos. ¿Qué opinas del tema del día?
Pues digamos que lo que hemos visto, particularmente lo que he visto yo, en las iglesias modernas y más que todo, pues grandes, es que ellas las mueve es el dinero, no las mueve en realidad predicar una palabra llena de verdad, sino solamente llena de dinero, prosperidad y felicidad. Digamos que eso es lo que las mueve ahorita y es lo que también hace que las personas vayan a esas iglesias, porque creen que van a ser prósperos, que todo está en abundancia y todo es dinero. Entonces creo que eso es un error, pero es lo que más se ve ahorita.
Ok, muchas gracias Norma, muchas gracias por tu participación. Excelente. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más quiere contarnos su opinión de qué tan importante es el dinero en la iglesia cristiana moderna? Vamos a escuchar a Rocío Olarte. A ver. Espérate, te desmuteamos, Rocío. Ahí sí puedes desmutearte, por favor. Toca dos veces el micrófono. Eso, listo. Te escuchamos ahora sí.
¿Listo?
Sí.
Vale. Buenos días para todos. Sí, pues yo creo que esta pregunta tiene dos significados. Uno es el que estaba exponiendo la persona anteriormente, Norma se llama.
Sí.
Hoy en día, pues sí, la mayoría de iglesias hacen como ese hincapié y es como una mezcla, una fusión entre lo que se llama el positivismo, entonces los ponen a declarar y bueno, todas esas cosas. También he estado en un lugar así. Y ponen o hacen como el, ¿cómo se llama? El paralelo en que entre más dinero usted tenga, que usted tiene que ser el primero en su trabajo, bueno, pitos y flautas, todo ese cuento. Entonces es que más bendecido está por Dios, ¿sí? Y pues la otra postura es que, pues realmente, si vamos a ver la esencia, pues el dinero es algo, claro, es irrelevante en el sentido de que una congregación necesita mantenerse, ¿no? Tiene sus gastos, pero como tal, lo importante es el alimento espiritual que la congregación dé.
Muchas gracias, Rocío. Muy interesante. Excelente. Muchas gracias. Y bueno, terminemos escuchando a Ramoncito y Sandra. Ellos son los papás de Dani desde que Dani era muy chiquitico. Aquí ya, si quieres, desmutearte dos veces el micrófono, Ramoncito.
¿Ya me escuchan?
Sí, ya te escuchamos.
Bueno, lo que yo pienso es que hoy en día lo que mueve a la congregación, a las congregaciones, a las diferentes denominaciones, porque realmente no es la iglesia, es las congregaciones, es tener multitudes, iglesias grandes, y ha sido como la moda. Entonces, detrás de todo esto, para lograr eso, pues se mueve el dinero. Entonces, una congregación grande necesita mucho dinero. Y si es grande, pues te recibe más dinero. Entonces, al ir con una visión de ese tipo, pues cambia el propósito de la congregación o de la iglesia. Y resultan trabajando para una multi, para ser, para crecer, para ser una mega iglesia. Y se desvían del propósito de Dios, que es llevar una palabra que edifique, una palabra que lleve una verdad. Una palabra que busque personas para ser salvos. Entonces ya se busca esa, se llega a lo que decían nuestras hermanas ahorita esta mañana, que se trabaja en torno a la motivación, se trabaja en torno a la riqueza, se trabaja en torno al humanismo, y pues se caen errores. Entonces ahí está cuando el centro es el dinero, cuando se enfoca uno en el dinero y no en llevar una palabra sana a la congregación.
Muchas gracias, Ramoncito, Sandrita. Muchas, muchas gracias. Bueno, es muy, muy sabio, muy inteligente, pues todo lo que nos han compartido y además hace parte como de la experiencia. Y es muy relevante este tema acerca del dinero y justo en Filipenses llegamos a este punto donde Pablo lo toca y donde podemos contrastarlo con la idea moderna, ¿no? Lo que cree la gente en este momento. De hecho, esta creencia que les voy a exponer antes de desglosar el pasaje es una creencia que nosotros también teníamos. Es decir, que incluso la comunidad cristiana Cielos Abiertos de Colombia tenía, hace ya bastantes años, unos 12, 11 años teníamos esta, unos 10 años teníamos esta idea, y también creíamos que esta era una forma de predicar el Evangelio, pero no es así. ¿Cómo podemos saber exactamente qué estarán pensando la iglesia cristiana moderna? Pues junto con mi esposa hicimos una investigación pequeñita, queriendo buscar como algunos artículos, algunas predicaciones que nos mostraran qué está pensando la iglesia moderna. Nos dimos cuenta que hay una fuente muy buena para poder mirar qué está pensando la iglesia moderna, y esa es Twitter. Ustedes saben que Twitter es una red social donde la gente pone sobre todo mensajes escritos y donde podemos encontrar la mentalidad incluso de organizaciones. Por eso, el primer punto que vamos a estudiar es la perspectiva de la iglesia moderna sobre el dinero. Vamos a ver cuál será la perspectiva de la iglesia moderna sobre el dinero. Como ustedes, como les cuento, es algo que no es nuevo. Creo que es un movimiento que ya cumple más de 30 años, desde los años 90. Por ahí hay varios estudios que muestran desde cuándo surgió como esta tendencia a la plata, ¿no? Que las iglesias como que están yéndose hacia el deseo del dinero. De hecho, como les digo, no hablamos desde como alguien que es superior, sino como las personas que lo hemos experimentado. Por ejemplo, mi historia de éxito, entre comillas, hace más o menos hace unos 15 años más o menos. Si usted dirá, hace 15 años era un niño. No, todavía no era un niño, ya era un joven. Y en nuestra iglesia nos hablaban mucho de prosperar y de tener dinero. Y alguna vez alguien me dio como una palabra profética y yo me fui y dije, voy a poner un café internet. Mis compañeros y mis amigos de SUBA saben mi historia de éxito, cómo fue increíble esa historia empresarial, y me lancé junto con, incluso aquí están algunas de mis tías y familiares que sufrieron al causa de eso, porque con ellas sacamos préstamos, invertimos, en conclusión, fue tan exitoso el negocio que invertimos 10 millones de pesos y después de un año debíamos casi 15. Entonces tuvimos un fracaso terrible, eso fue algo durísimo, durísimo, y uno pensaba, bueno, pero ¿qué es lo que pasa si Dios quiere que yo sea próspero y que tenga dinero? Y uno se lanza a hacer un montón de cosas en busca del dinero, pero lastimosamente uno se basa en ideas erradas que ni siquiera son bíblicas. Y así es como quiero mostrarles cómo es el pensamiento de la iglesia moderna, que no ha cambiado y que sí. Les voy a mostrar a través de unos tweets que han puesto estas iglesias modernas. Para no herir susceptibilidades, hemos censurado un poquito el nombre del autor del tweet, es decir, o la congregación. Eso sí, es seguro que más de ustedes conocen esas congregaciones. La mayoría de los tweets que les voy a mostrar aquí, de los mensajes que van a estar aquí, son de iglesias mega. Obviamente, y queremos aclarar esto, una iglesia no es herejía porque sea grande, o sea, que sea grande o pequeña o mediana, no tiene ningún problema, porque también hay iglesias pequeñitas super herejes. El problema es que como son tan grandes, para poder mantener esos barcos tan grandes, lastimosamente la gran mayoría han tenido que acudir a cosas que no son bíblicas. Y aquí vamos a ver algunos mensajes escritos por los pastores de las al menos 5 megaiglesias que hay en Bogotá, algunas megaiglesias en la costa y otras medianitas en Colombia, para que miremos ellos qué piensan del dinero. Vamos a mirarlo. Por ejemplo, aquí tenemos un tuit que dice: ¿son ustedes una de las iglesias de sanidades y prosperidad o una iglesia que enseña pobreza y enfermedad? Esta fue la enseñanza de un pastor canadiense en una iglesia aquí en Bogotá, diciéndole a la iglesia que si ustedes son los que, como poniendo dos polos, o ustedes enseñan prosperidad y sanidad, como eso es lo bueno, o enseñan enfermedad y pobreza. Entonces, decirle a la gente lo que Jesús le dijo, por ejemplo, a sus discípulos, que en el mundo tendrían aflicción, esa sería como una iglesia que enseña enfermedad. Y ahí es donde empezamos a ver un poquito cómo la gente cree que la prosperidad es parte importante del evangelio. Aquí tenemos otro. Dice: eres bendecido por el Señor. Declaramos que, esto fue en el 2017, que en el 2017 su paz, prosperidad, abundancia y bendiciones llenarán su vida. ¿Ven cómo la prosperidad está casi en la mayoría de sus comentarios? Aquí tenemos otro. Dice, cuando bendices a Dios es cuando las cadenas se rompen y se desata tu bendición financiera. ¿Ustedes han escuchado algo así? Lo que pasa es que tienen que escucharlo con otro tono, como cuando bendices a Dios, bueno, que es así, como un tono más arrugadito o con tono medio mexicano, ahí ya sí lo han escuchado. Entonces dice, usted así va a tener bendición financiera. Tenemos, por ejemplo, la fe va unida a la ofrenda. Miren esto es una gran herejía. Cada victoria y bendición financiera es la consecuencia de un corazón desprendido. O sea, es decir que la fe unida a la ofrenda es una cosa tremendamente fuera de la Biblia, pero ya lo vamos a mirar. Tenemos otro. Lo que digas, recibes. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Lo que digas, recibes. Prosperarás y solo si meditas en su palabra día y noche. Sigue aquí como el link de lo que es la reflexión. Pero quería destacar esto que dice acá arriba, lo que digas, recibes. Diciendo que las palabras son lo que lo hace a uno tener dinero. Por aquí abajo hay otra. Estos son esta sí fue desde el año 2018 que esta cuenta que es de Blue Radio ahora promociona las predicaciones de pastores evangélicos y también de servicios católicos. Y aquí él promociona uno donde el pastor Pepito Pérez va a hablar de qué es una maldición financiera. Entonces se habla de maldición financiera, ¿no? Aquí tenemos otro que dice, antes de vernos prósperos, tenemos que vernos sanos y libres financieramente, porque prosperidad sin sanidad financiera es como adelgazar sin romper los malos hábitos que nos engordaron. Entonces, ellos muestran que una persona que no tiene dinero está enferma financieramente. Ahorita vamos a sacar unas conclusiones. Tenemos aquí otro. El enemigo, mira, y aquí ya metemos a Satanás, ¿no? El enemigo quiere mantenernos en deuda para que no podamos servir a Dios con libertad. Un pueblo verdaderamente libre puede hacer grandes cosas. Llegó el tiempo de bendición financiera sobrenatural para ti y tu casa. Obedece, planifica y pide sabiduría a Dios. Entonces, cada año que empieza, lo empiezan con algo rimbombante que tiene que tener la palabra bendición o que tiene que tener la palabra prosperidad. Tenemos otro. Se está creando una bendición financiera profesional y o personal para ti mientras lees este mensaje. ¿Cómo la ven, iglesia? Usted que pensó que solo iba a conectarse al servicio, ahora por leer este mensaje, según ellos, se está creando una bendición financiera, ¿no? Hermano, esto no es cierto, ¿no? Yo me parece ver a más de uno celebrando, pero no, esto no es literal. Ya lo vamos a aclarar. Otra. La persona tiene linaje real, son hijos del rey de reyes. Estas son predicas que todo el tiempo escuchamos, que somos hijos de reyes. Otra, escucha el devocional, razones de mi prosperidad financiera. Hay un link de un audio donde el pastor explica cuáles son las razones de que él es próspero. En otros términos, él va a explicar por qué es rico y va a decir las razones y obviamente las va a sostener con versículos bíblicos. Aquí tenemos otro. Dios está desatando una bendición financiera para siempre en tu vida. Aquí tenemos otro. La prosperidad de Dios no va a estar completa hasta que no le entreguemos a Dios lo que es suyo y toda prosperidad y lo que es de Él. El Señor puede llevarnos a tener mucho, aunque hoy no tengamos nada. Activa tu fe, es tu mayor capital. Nosotros también lo decíamos todo el tiempo. Me acuerdo que antes en nuestra congregación decíamos, hoy cuentas monedas, mañana vas a contar billetes, ¿cierto? Y llegó el mañana y nada que contamos billetes, ¿no? Bueno, sigamos. La prosperidad es algo que el Señor reservó para cada uno de sus hijos. Y el último, el principio de la prosperidad. Aquí tenemos una prédica donde este pastor habla de cuáles son los principios de la prosperidad. Entonces, tenemos con esto un poquitico, porque no quisimos saturarles con un montón más de mensajes y de tweets que ponen y algunos artículos, donde se ve claramente y se demuestra que para la iglesia cristiana moderna, el dinero es el centro. El dinero es muy importante. De hecho, en estos momentos se está creándose un movimiento que está en desobediencia con la pandemia, ¿sabían? Incluso hay teólogos que están en desobediencia con el gobierno, entre comillas, diciéndole que no, que quieren que se abran ya las iglesias. Varias iglesias aquí en Colombia están diciéndole al gobierno, gobierno, por favor, déjenos abrir la iglesia. Y ojo a lo que dicen, y no les puse el tuit, pero ahí dice, porque las iglesias estamos quebrándonos. ¿Cómo es posible que una organización sin ánimo de lucro quiebre? ¿Cuál es la razón que lleva a estos pastores a querer presionar para que se abran las iglesias? ¿Cuál creen ustedes? Díganlo ahí que estamos viendo sus caras. Dinero. Plata. La verdad es que al reunirse recogen mucho más dinero. Y como ahora tienen estructuras que cuestan miles de millones de pesos, para mantenerlas es muy difícil. Se cree que los ingresos de las mega iglesias en Bogotá están alrededor de los 10 mil millones de pesos mensuales. Es por eso que ustedes ven a la Brinks que va cada fin de semana a recoger el dinero. Entonces, quiero sacar unas conclusiones con ustedes de cuál es la perspectiva de la iglesia moderna en cuanto al dinero. Ojo a las siguientes conclusiones. Primera conclusión, tener dinero significa que Dios está contigo. La predicación moderna nos está diciendo que cuando tú y yo tenemos dinero, es que Dios está contigo. ¿Y qué significa si usted no tiene dinero? Significa que Dios no está con usted. Ahí encontramos uno de los grandes contrastes. Ahorita vamos a mirar cómo esto que nos están predicando ahora es completamente contrario a lo que decía Pablo, a lo que decía Jesús, a lo que decía Pedro. Incluso es a veces diametralmente opuesto completamente. Y sin embargo es algo que sostiene la predicación moderna. Entonces nos dicen que tener dinero significa que Dios está contigo. Segundo, Dios quiere que todos tengamos dinero. Entonces se nos dice que la voluntad de Dios es que todos seamos prósperos. Es que la voluntad de Dios es que todos tengamos una casa muy cara, un carro muy caro, que tengamos bastante dinero. O sea que miren qué curioso que para ellos Jesús ni siquiera hubiera cabido ahí porque no tenía dinero. De hecho, el mensaje, hay dos cosas que dicen que parece más es un chiste, una colombianada, pero en la que sustentan que Jesús tenía dinero, era porque tenía un burrito y porque su vestido era sin costuras. Entonces dicen que como ese vestido era caro y como montar en burro era como tener carro, entonces Jesús tenía dinero. Son cosas irrelevantes, terriblemente fuera de la palabra de Dios. Entonces dicen que Dios quiere que todos tengamos dinero. Otra conclusión, si no tienes dinero, estás maldito y el diablo controla tus finanzas. Entonces, ojo, ¿vieron que habían un montón de predicaciones que hablaban de salir de la maldición financiera? Porque según la predicación moderna, o según estos predicadores modernos, cuando tú no tienes plata es porque el diablo te tiene maldito. Incluso ahí decía, el diablo crea deudas. ¿Cierto? Entonces, no, usted no tiene deuda porque de pronto no sea irresponsable, emocionalista y se meta donde no deba. No es su culpa, es culpa del diablo. ¿Cierto? Usted no tiene deudas porque sea irresponsable pagando la cuota de la casa. Eso es culpa del diablo. Y tenemos entonces toda una creencia que nos dice que no tener dinero es culpa de Satanás. Y la última conclusión es que ellos comparan la bendición, dicen, la bendición es igual a tener dinero, es igual a tener cosas materiales. Bien. ¿Qué pasa con esta teología de la prosperidad y cómo se contrasta con este pasaje que tenemos en Filipenses, donde Pablo nos habla que él ha tenido escasez, que él ha estado en pobreza, pero que también ha estado en abundancia? La verdad es que la mayoría de pasajes que sostienen la teología de la prosperidad o la idea de que Dios desea que tengamos dinero están basados en el Antiguo Testamento. Y no podríamos seguir adelante sin hacerles a ustedes un pequeño recorderis de por qué es importante o cuál es la razón para que nosotros no nos basemos en el Antiguo Testamento, sino que lo sepamos interpretar. Y queremos darle a ustedes algunas razones para que usted los tenga muy claro, porque varios pasajes del Antiguo Testamento no aplican para nosotros y por qué la mayoría de estas predicaciones se basan en ellos. Pero realmente les falta hacer un puente que nos lleve a entenderlo hoy en día. Unas cositas para recordarle. Número uno es que todo pasaje en la Biblia, en la Biblia está dirigido a un público determinado. El Antiguo Testamento está dirigido específicamente a los israelitas. Es decir, la mayoría de promesas que usted encuentra en el Antiguo Testamento están dirigidos a ese país, a los que eran esa nación, que eran los israelíes, los israelitas. Y cuando usted encuentra un pasaje en la Biblia, usted encuentra un público objetivo. Es decir, no todos los pasajes de la Biblia son para usted. No todas las promesas de la Biblia son para usted. Las promesas de la Biblia tienen un grupo objetivo, unas personas. ¿A usted no le parece raro que Dios le haya prometido a Abraham y serás padre de multitudes? Y usted de pronto dice, yo seré padre de multitudes, pero no se da cuenta que esa palabra era para Abraham, porque entre otras cosas era una palabra literal. Está diciendo Abraham, usted va a tener, su descendencia va a tener muchos hijos. ¿Pero qué encontramos? Hoy encontramos personas que dicen, yo voy a ser padre de multitudes y le dicen a la gente de sus iglesias que ellos son hijos espirituales, cuando no tiene nada que ver, cuando ese pasaje fue dirigido a Abraham. Otra razón es que, ojo, en el Antiguo Testamento Dios le estaba hablando a una sociedad de hace más de 2.500 años. ¿Ustedes creen que hay una diferencia entre las mujeres y los hombres de hace más de 2.500 años y nosotros? Claro que sí, muchísimo. De hecho, ustedes se encuentran un pasaje donde Jesús le dice a los discípulos, no se divorcien, porque el que se divorcia adultera. Y los discípulos dicen, ¿y cómo Moisés sí permitió que las personas se divorciaran? Y miren la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, eso fue por su duro corazón. Es decir, ese era otro tipo de personas. Tenían otro tipo de características. Por eso encontramos cosas como esas. Pero hoy somos una sociedad diferente. Por eso muchas cosas del Antiguo Testamento hay que hacerles un tratamiento para poderlas entender nosotros. Tercer principio para cuando usted se encuentre con el Antiguo Testamento es que la mejor forma de interpretar el Antiguo Testamento es, ojo, extrayendo la idea principal de cada pasaje que muestra el carácter de Dios. Ojo a lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes antes, cuando iban a comprar una casa, fueron y le dieron 7 vueltas a la manzana? Y usted dijo, después de estas 7 vueltas voy a gritar y esa casa es mía. ¿Y qué pasó? Usted le dio las 7 vueltas y la casa no fue suya. Porque hemos cogido cosas literales del Antiguo Testamento, cosas que dicen, por ejemplo, las 7 vueltas de Jericó, y las hemos traído torpemente y no les hemos hecho un puente, sino que las extraemos. Por ejemplo, ahí definitivamente lo que Dios nos dice a nosotros, las personas de 2.500 años después, 3.500 años después, no es que le demos 7 vueltas a las cosas para tenerlas, sino habla acerca de cómo Dios es generoso y nos ayuda en medio de los problemas más difíciles. Por ejemplo, esa puede ser la idea principal. No es que demos 7 vueltas. Nos habla acerca del carácter de Dios. Por ejemplo, bueno, otra cosa importante que pasa con esta parte del Antiguo Testamento es confundir, y eso se lo hemos repetido varias veces y volvemos y se lo recalcamos, es confundir lo literal a lo figurado. A ver, hagamos una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han hecho simbólicamente, se han ido al marco de su puerta y han rociado sangre de cordero en el marco de su puerta simbólicamente para que el coronavirus no entre a su casa? Muchas personas han hecho eso. Incluso he visto varios mensajes en redes sociales donde ponen la imagen de la sangre del cordero en el marco de la puerta, como pasó en el Antiguo Testamento de Moisés, para que la plaga no entrara a la casa. ¿Y qué hacen? Hacen una mala interpretación y lo traducen cuando no tenía un sentido para nosotros, era un sentido de ese tiempo. Y finalmente, para que usted tenga en cuenta en cuanto al Antiguo Testamento, es que mire, el escritor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 1, dice algo muy importante. Dice, el Antiguo Testamento es sombra del plan de salvación de Jesucristo. Es decir, él dice que la ley es sombra de lo que ahora vemos claramente. Para ponerlo en otros términos, el Antiguo Testamento nos está narrando una historia que no está muy clara y que viene y se cumple y se concluye en el Nuevo Testamento. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es sombra de Jesucristo, es sombra de la salvación. Son símbolos que nos hablan de gracia, de regeneración, de perdón, de glorificación, del siglo venidero, por ejemplo. Son sombra y que en el Nuevo Testamento se aclara. Es por eso que no podemos tomar los pasajes del Antiguo Testamento y tomarlos literalmente. Por ejemplo, cuando la gente usa lo de la tierra prometida y la gente dice, me llamaron a trabajar a Medellín, ahora Medellín es mi tierra prometida. Y va a Medellín y le fue re mal. ¿Y ahí qué pasó? Porque estamos sacando un montón de textos. Así que la mayoría de pasajes que hablan de que Dios quiere que usted sea rico y tenga mucha plata son del Antiguo Testamento sacado de contexto, donde Dios le hablaba a Israel diciéndole que iba a tener ovejas, que iba a tener terreno. Hace parte de ese grupo al que fue dirigido. Muy bien, teniendo todo esto, vamos a ir entonces a lo que es el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio usando la palabra bendición. Bendición. A ver, ¿ustedes saben cuántos versículos en el Nuevo Testamento hablan de bendición? ¿O usa la palabra bendición o sus derivados? Se ha puesto a pensar, porque todos nosotros usamos la palabra bendición, ¿cierto? De hecho, siempre le decimos a la gente, Dios te bendiga, o ¡ay, qué bendición lo que te pasó! Siempre estamos hablando de bendición. ¿Ustedes saben cuántos versículos del Nuevo Testamento hablan de bendición? Aquí se los voy a poner. 26 versículos. 26 versículos usan la palabra bendición o usan un derivado de la palabra bendición. Bendición. Les hago la siguiente pregunta a todos. ¿Cuántos creen de esos 26 versículos que se refieren a cuando usan la palabra bendición la relacionan con plata o dinero? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos de esos versículos que hablan de bendición se refieren al dinero? ¿Cuántos creen ustedes? Aquí les estoy viendo el rostro. Muy bien. ¡Ninguno! Realmente usar la palabra bendición para referirnos a dinero está realmente fuera del contexto bíblico. Yo sé que ya estamos acostumbrados, ¿no? Cuando alguien le dice, cuando va al cumpleaños y en un sobre le metió 100 mil pesos al cumpleañero, mira, esta bendición es para usted. Y ya estamos acostumbrados a llamarle bendición a la plata, ¿no? O antes pasábamos a dar testimonio diciendo, yo no tenía plata en la cuenta, pero de repente me llegó una bendición. No sé, le llegó plata a la cuenta, que valga la aclaración, si usted le llega plata a la cuenta tiene que devolverla o si no se mete en un problema. Pero decíamos que bendición es dinero y no, miren, la palabra bendición en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con dinero. ¿Con qué tiene que ver la palabra bendición? Tiene que ver con estas cuatro cosas. Tiene que ver con sentimientos y pensamientos que Dios da. Cuando ustedes analizan estos 26 versículos, se dan cuenta que cuando se nombra bendición, se refiere a que a veces Dios da paz, Dios da tranquilidad, a que a veces Dios da bienestar, a que a veces Dios permite que usted esté tranquilo. Eso es bendición. También se refiere a hablar lo bueno. Se refiere a hablar lo bueno en el pasaje donde dice que de una boca no puede salir maldición y bendición. Es diciendo que bendición es hablar bien, es hablar lo bueno. Se refiere también a las bendiciones de la futura tierra, es decir, del cielo, diciendo que en el siglo venidero o cuando estemos en el cielo vamos a tener bendiciones, las bendiciones que van a haber allá. O incluso cuando se habla de bendición se refiere literalmente a Cristo y a Dios. Se refiere literalmente a Cristo y a Dios. Entonces, es importante entonces que podamos analizar hasta qué punto nosotros hemos interpretado, por ejemplo, la palabra bendición con cosas materiales. Con Nata también, es que he hablado con ella por la pandemia, pero con Nata ayer sacamos una conclusión de las cuatro P's que se usan hoy en día en la predicación moderna. A ver si me acuerdo, ahí por el interno me acuerdan. Cuatro P's que son plata, pareja, poder y prodigios. Plata, pareja, poder y prodigios. De eso, en eso giran todas las iglesias lastimosamente modernas. Entonces, a la gente se le enseña que se le dice a las mujeres que es una bendición que consigan esposo. Y se las pasa predicándole a las mujeres que deben tener una familia. Y giran alrededor de eso, entendiendo que obviamente eso es un regalo de Dios. Tener una esposa, tener un esposo es un regalo de Dios. Pero no se refiere a la bendición de la que habla la Biblia. O sea, habla acerca de tener poder. Por ejemplo, una de las congregaciones de las que mostramos es terriblemente política. Varios de sus pastores son senadores, son representantes a la Cámara, incluso ellos mismos son un partido político. Y por lo que encontramos con mi esposa haciendo ese estudio, es que cuando ellos van a presentar un proyecto de ley, por ejemplo, el próximo domingo, el domingo anterior predican sobre eso. Y obligan a la gente a moverse no solo políticamente, sino que cogen la Biblia y los extorsionan para que voten por ellos. Porque quieren poder. También encontramos, si no quieren milagros, y creemos, por ejemplo, que una bendición es que alguien se sane, y eso es un regalo de Dios. Pero la Biblia ni siquiera nombra bendición igual a sanidad, sino que la Biblia habla de bendiciones que son cosas invisibles. Son cosas que no se ven y que son más fuertes y poderosas, pero que nosotros despreciamos. Es por eso que el dinero no está realmente en lo que significa la bendición. Así que rápidamente vamos a desglosar el pasaje y con esto ya vamos a terminar. Vamos a ver entonces el contraste de lo que dice Pablo en Filipenses acerca de lo que es el dinero. Y él lo primero que dice es aprender. Si ustedes recuerdan, voy a volverme aquí rápidamente. Tenemos que en el pasaje dice, en el versículo 11, no digo esto porque esté necesitado, y acá hay una clave. ¿Por qué? Pues he aprendido. Ojo, él no está satisfecho porque necesariamente Dios se lo haya dado solamente, sino porque él ¿qué? Aprendió. Bueno, seguimos rápidamente en el 2. Esto, aprender. Entonces el segundo punto es aprender. Esta palabra aprender que usa Pablo es la palabra en el griego manzano, como decir un manzano, pero man con D, sano. Y realmente esta palabra en griego simplemente significa eso, aprender de cualquier manera, significa saber, aprender literalmente. No es un cambio de las circunstancias, sino un cambio en nosotros. Oiga, si se predica que todos debemos tener plata, ¿por qué Pablo está diciendo que él sabe vivir en la pobreza y en la escasez? ¿Qué le pasó a Pablo? Significa que no es cierto eso. Significa que de alguna forma, en algún momento, quizás vamos a tener que pasar por escasez y de pronto en algún momento vamos a pasar por abundancia. Es decir, no depende de las circunstancias, sino de quién depende. De nosotros. Tenemos que aprender a estar satisfechos. Es algo que nosotros debemos esforzarnos. No es algo que solamente Dios da. Tercero, no es algo que dependa únicamente de Dios. Es fruto de un proceso de madurez. Así que, queridos amigos y queridos hermanos, si usted está pasando por escasez, no es que el diablo lo está atacando. Si usted está pasando por escasez económica, no es que Dios lo abandonó. Si usted está pasando por escasez económica, es porque así es este mundo. Y lo que Dios quiere de usted no es que pida plata, sino que aprenda a madurar en esos momentos. Que aprenda a estar agradecido con Dios a pesar de esos momentos. A eso se refiere Pablo. Yo he aprendido a estar en escasez. Ahora, pensar que usted y yo no vamos a pasar por escasez, eso sí que es una fantasía. El mundo cada vez más está pasando por crisis y las cosas intocables se han tocado. No había forma de que algunas multinacionales tuvieran que bajar sus ganancias mundiales. La única forma es que sucediera un virus mundial que produjera cuarentenas en el 80% de los países del mundo. ¿Y qué pasó? Pues pasó eso. No hay garantía de que usted siempre va a tener un momento económico bueno. Usted debe prepararse por si pasa. Y si pasa, no hacer como yo hacía cuando yo les conté ya lo de mi famoso negocio, donde alguien me dijo, ¿quiere ser su propio jefe? Y quedé en bancarrota, supremamente endeudado. Yo lloraba y decía, Señor, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que duré aproximadamente 6 meses llorando y orando. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Nada. No pasó nada porque las deudas no se pagan llorando. Solamente con mi querido pastor, que él nos habló acerca de una forma de ahorrar hasta el 80% del sueldo y vivir con el 20%. Me acuerdo que él me ayudó mucho y tuvimos un ahorro en un año. Después de ese año, pude ir al banco, negociar con el banco y pagar las deudas. Porque hay que saber vivir en la escasez, hermanos. Hay que saber entender, cuando uno pasa por crisis no es culpa de alguien, sino está sucediendo. O si usted pronto tomó una mala decisión, como reconocerlo y asumirlo y empezar a trabajar para solucionarlo. ¿Sí? Yo sé que más de uno de ustedes, como me ha pasado a mí cuando pasamos por escasez económica, reclamamos a Dios, ¿no? O lloramos y dice, Señor, ¿usted por qué me hace esto? Y yo conectándome a las 8 de la mañana. Y yo hasta pagué el internet, Señor. No, tenemos que madurar. Tenemos que crecer, tenemos que ser cristianos como Pablo, que dice, yo sé vivir en la escasez. La segunda palabra clave es satisfecho. Satisfecho. Pablo dice que él ha aprendido a estar satisfecho. Le tomo agua para estar satisfecho. Otras versiones de la Biblia dicen, he aprendido a estar contento, me he estado contento. La palabra contento o satisfecho es la palabra aucarques del griego y significa autocomplaciente. Es decir, contento o autosatisfecho. Realmente esta palabra en griego tiene dos, se compone de dos, que es au y tarques. Au es auto y tarques es satisfacción. Mire qué interesante, dice Pablo, yo me he autocontentado cuando estoy en esos momentos difíciles. ¿Ustedes qué creen que es lo contrario de la avaricia? ¿Qué es? Contentarnos con lo que tenemos. ¿Qué dice la avaricia? La avaricia dice que usted cada día debe tener más. Usted cada día debe tener lo mejor. Entonces, la publicidad nos enseña que usted debe tener las cosas más caras. La publicidad nos enseña que si ya por fin tiene una casa, ahora por favor compre otra. La publicidad nos enseña que si usted tiene un carro, véndalo y cómprese una camioneta. Y que si usted tiene una camioneta, véndalo y cómprese un avión. La publicidad nos enseña que, o más bien, hay algo que se está moviendo mucho hoy en día, que son los multiniveles, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Se han escuchado que su amigo nunca le habla en Facebook y cuando le habla, hola Jorge, uy, 15 años sin hablarnos. Hola Pedrito, ¿cómo estás? Bueno, cambiando de tema, ¿quieres ser tu propio jefe? Y de una vez nos dota la... No tengo nada en contra de los multiniveles. Realmente los multiniveles están para vender eso, ¿no? Vender prosperidad, vender que la gente tenga dinero. Realmente, personalmente, me molesta es que las iglesias también se conviertan en multiniveles y vendan prosperidad, pero en el nombre de Jesús. Y se nos dice que debemos tener y tener más y tener más y que esa es la voluntad de Dios, pero no, eso no es lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Contentarnos no es ser conformista, ni un argumento para la mediocridad, es señal de madurez. Y ojo con esto, puede haber alguien que se vaya al otro extremo y no trabaje, no estudie, y diga, yo estoy contento así. Ese es otro extremo. Querido amigo, amiga, si usted piensa así, eso no es que el Espíritu Santo le dio paz, es que eres muy vago. Tenemos que trabajar, debemos estudiar, ojalá usted siempre trate de estudiar, sea en línea, ojalá todos tenemos que producir. El mismo Pablo, la misma palabra de Dios dice que el que no trabaje no coma, ¿no? O sea, hablo lo importante de trabajar. Pero hablo es que usted tiene un buen trabajo, usted le alegra su trabajo, usted gana un poquito más del mínimo. Gracias a Dios usted puede pagar su arriendo, vive bien. Y usted no quiere irse de su trabajo porque quiere ganar 8 millones. Y no sabe cómo hacer y porque es que usted quiere ganar billetes, usted quiere que su cuenta nunca esté vacía. Ahí es donde hay que analizar qué es lo que nos mueve por dentro. Miren esta actitud de Pablo diciendo, yo no digo porque tenga escasez, porque cuando he tenido escasez, me he aprendido a estar contento. Porque Pablo también nos muestra que tener plata y a veces tener momentos difíciles son temporales, ¿no? Llegan unos, llegan otros. Así que, ahora recuerde, tener plata no significa que Dios está con usted, porque ¿cómo es posible que la gente más rica del mundo sea atea? Que la gente más poderosa de Colombia sea la más mala. Lastimosamente, la mayoría de gente más poderosa es la más mala. Porque si ellos tienen dinero, eso no significa que Dios está con ellos. Unos versículos para reforzar. Mire cómo se usa en el Nuevo Testamento esta palabra de contentarse. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, ¿qué dice? Mire, si usted tiene suficiente alimento, suficiente ropa, tiene más que la gran mayoría del mundo. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Palabras de Pablo, ¿no? Pero hay más. Hebreos 13:5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, mire qué hermoso uno tener la mente esto. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hermanos, hermanas, Dios los va a ayudar a que ustedes no les falte lo necesario. Y ustedes, si recuerdan y miran atrás, a pesar de sus crisis, el Señor ha permitido que tengan comida, que tengan donde dormir, que su familia esté bien. Lucas capítulo 12, estas son las palabras de Jesús diciendo, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cómo es posible que una congregación gire alrededor de la plata si la vida no consiste en eso? ¿Cómo es posible que una congregación tenga que girar alrededor de pagar una construcción carísima si la vida no consiste en eso? Y después de esto, Jesús habla acerca del hombre rico. ¿Y ustedes recuerdan esa parábola? Es maravillosa y se las aconsejo para que la lean. Y el último versículo, Mateo 19:21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, mire lo que le dijo al joven rico, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si el deseo de Dios es que usted tenga plata, ¿por qué le dice al joven rico que venda todo lo que tiene? Porque realmente el deseo de Dios va mucho más allá del simple dinero. Iglesia, así que estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado. Quizás tengamos más, quizás a través del trabajo usted pueda tener más, usted pueda comprar una casa, pero que su vida no gire alrededor de eso. Y finalmente, terminamos con la palabra fortalecer. Y aquí vamos a escuchar Bueno, todos hemos usado el pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Con esto vamos a terminar, bueno, ¿a qué se puede referir este pasaje, no? Porque de pronto el muchacho tímido dijo, uy, a mí me gusta mucho la muchacha de la alabanza y es soltera, pero es que no sé cómo hablarle. Y le pidió consejo a alguien y el otro cristiano le dijo, cuando usted le vaya a hablar, antes de hablarle, dígale, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el muchacho fue y le habló y no le pararon bolas. ¿Qué pasó? ¿Dios no lo ayudó? O usamos esta frase cuando nos presentamos a un trabajo nuevo. Usamos esta frase en casi en cualquier cosa lo usamos. Pero no sabemos en qué contexto la encontramos. Voy a mostrarles los últimos 4 tweets que encontramos en Twitter. Miren, aquí un pastor dijo, Jesús nos lleva de triunfo, triunfo en todo. Esto es un ejemplo de cómo usan este pasaje, pensando que somos triunfantes en todo. Otro, mira este que está bueno. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo muchas personas a través de la fe lograron conquistar su milagro. Y ahí sigue el tema que son 4 pasos para conquistar su. Está buenísimo. Pero realmente solamente es malinterpretaciones de este pasaje. Otro, ¿por qué no ha podido lograr lo que quiere? Reflexión del pastor Pepito Pérez. ¿Usted por qué no ha podido lograr lo que quiere? Tenemos otro. Ay, es el siguiente. Dios no quiere que suframos. Ojo con esto. Esto es una gran herejía. Decir que Dios no quiere que suframos. Entonces, para ellos, todo lo puede en Cristo que me fortalece, se puede parafrasear así. Puedo lograr todo lo que yo quiera. ¿Sí o no? Eso es lo que ellos están diciendo. Que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece es decir, puedo lograr todo lo que yo quiera. O nada me queda grande porque Dios me da fuerzas. O si lo quiero, lo tengo en el nombre de Jesús. ¿Cómo lo ve? Eso es lo que creen que dice este pasaje. Pero este pasaje no se refiere a eso. La palabra, miren qué bonito. Ahí Pablo, antes de hablar de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él dice, he aprendido a vivir en abundancia, en escasez, y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese aprendido es diferente al primero que les mostré, es la palabra mueo, significa enseñar, y ojo, se deriva de la palabra musterión, que significa secreto. Pablo, en otras traducciones, ustedes miran varias, creo que son más o menos 3 traducciones, donde se dice, he aprendido el secreto de vivir en abundancia y de vivir en escasez. O sea, Pablo dice, yo tengo un secreto para vivir en abundancia y en escasez. Y él lo remata diciendo, ¿cuál es el secreto? Pues que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra fortalecer es en dunamu, mo, que significa dar fuerza, que tiene la palabra en, que significa que es una fuerza interior, o sea, no es una fuerza física, es una fuerza interna. Es decir, Cristo nos da fuerza interna. Así que, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa lo siguiente. Ojo, ponga atención porque ya vamos a terminar. Así que termine de desayunar, hermano. Y aquí le voy a poner lo que realmente en su contexto significa esta palabra. Es, primero, todo lo puedo soportar. Él no está, cuando dice Pablo, todo lo puedo en Cristo, no es todo lo puedo lograr, sino todo lo puedo soportar, porque él dice, yo he aprendido a vivir en escasez y en abundancia. ¿Por qué? Porque Cristo me da la fuerza. Lo que está diciendo Pablo es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es, puedo soportar los momentos de escasez, porque Cristo me da la fuerza. ¿Ven la diferencia? Es bastante diferente. Nos está hablando acerca de soportar. Y ojo a esto. Pablo en escasez, ¿qué le pidió a Dios? ¿Plata? No, Dios le dio fuerza. O sea que seguramente muchas veces cuando usted está en escasez, Dios le ha dado fuerza y usted ha pedido es plata. Pero Dios lo que nos da es la fortaleza, o sea, todo lo puedo en Cristo, que todo lo puedo, mira el contexto, pasar en abundancia, estar en escasez, porque Cristo me da la fuerza, es decir, me fortalece internamente, ¿para qué? Soportar esos momentos. Así que, gran conclusión, la gran conclusión es esta. Este pasaje lo podemos concluir así, parafraseando del versículo 10 al versículo 13, después de este estudio que acabamos de hacer, podemos definir que ese pasaje dice así: he madurado a través de las circunstancias y me esfuerzo por estar satisfecho, teniendo o no teniendo dinero, porque Cristo me da la fuerza para soportar. Se lo repito, la conclusión de Pablo en cuanto al dinero es la siguiente: he madurado a través de las circunstancias y me esfuerzo por estar satisfecho teniendo o no teniendo dinero. Me esfuerzo por estar contento. ¿Por qué? Porque Cristo me da la fuerza para soportar. En los momentos de escasez, Cristo nos da la fuerza para soportar esos momentos. Así que esta es la conclusión de este tema. Si alguno de ustedes quiere las diapositivas, estas diapositivas, solamente me escribe por WhatsApp y por una pequeña ofrenda. No, mentiras. Es todo lo contrario del dinero. Qué pena, no debía decir eso, pero se me salió. Es todo lo contrario. Si usted necesita, quiere estas diapositivas, simplemente me las pide por WhatsApp y yo se las paso. Realmente, si ustedes se dan cuenta, el contraste de Pablo con lo que enseña la iglesia moderna es increíble, porque realmente la voluntad de Dios no es que usted tenga dinero, o sea, es algo que no es tan importante realmente, es que usted pueda tener las bendiciones espirituales e invisibles que Dios da. Ojalá usted tenga una buena vida económica, eso sí, ojalá usted trabaje y pueda tener una buena casa, pero que su vida no gire alrededor de eso, porque el Señor nos enseña que si a veces llegan momentos difíciles, ok, maduremos y vivamos contentos también a pesar de esas circunstancias. Recuerden que las bendiciones de Dios están muy por encima de las cosas materiales, y como congregación y como hijos de Dios no podemos girar alrededor de eso. Amén. Así que confíe en el Señor. Si hoy usted está en abundancia, dígale: Señor, ayúdame a manejar esta abundancia, porque también necesitamos la ayuda de Dios. Tenemos que ahorrar. Si usted está en escasez, pídale la ayuda al Señor para que lo ayude a soportar esos momentos. Pero Dios no se ha ido, Dios está con nosotros a pesar de esos momentos. Así que tome la mano de sus familiares y vamos a orar juntos y vamos a darle gracias a Dios por las circunstancias que vivimos, por las circunstancias que tenemos, por las circunstancias en las que estamos todos. Así que tome la mano de sus familiares y oremos juntos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es increíble, Señor. Porque tú nos enseñas que tu evangelio no se limita al dinero, ni a la búsqueda exacerbada de este, ni a la codicia que gira alrededor de las congregaciones modernas, Señor, sino que tus bendiciones van muchísimo más allá de la simpleza de nuestra mente. Tu bienestar es a veces invisible, Señor, pero es el regalo más increíble que existe. Ayúdanos a librarnos de la codicia, Señor. Ayuda a los hombres de esta congregación y a las mujeres de esta congregación a librarnos de la codicia. Ese afán por tener, esa ansiedad diaria por tener, por buscar dinero, por buscar bienes materiales. Ese deseo de impresionar y de figurar ante los demás queriendo tener dinero, Señor. Líbranos de eso que, como tu palabra y como acabamos de leer, es una enfermedad del alma. Es el principio de todos los males, la codicia, el amor al dinero. Ayúdanos a estar contentos con lo que nos has dado, Señor. Gracias porque en medio de esta pandemia hemos tenido el dinero, hemos tenido comida, hemos tenido abrigo, hemos tenido techo, Señor. Gracias porque tenemos mucho, Señor. Gracias porque no nos hemos dado cuenta de todo lo que nos das por la codicia y hemos sido hijos desagradecidos, creyendo que entre más bienes materiales somos más bendecidos por ti, Señor. Pero eso es mentira. Eso está totalmente contrario a la enseñanza del Nuevo Testamento, a tu enseñanza, Señor Jesucristo, a la enseñanza de Pablo, a la enseñanza de Pedro, a la enseñanza del resto de los apóstoles, Señor. Lo más importante no es el dinero, y el dinero no demuestra que tú estás con nosotros o que somos bendecidos, Señor. El dinero simplemente es algo aleatorio que sucede en este mundo y que simplemente a veces lo tienen algunos buenos administradores. Ayúdanos a no girar alrededor de eso y agradecer por lo que tenemos. Ayúdanos a esforzarnos los días que vienen para estar contentos, cualquiera que sean nuestras circunstancias. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor Todopoderoso. Gracias. Amén. Muy bien. Así que qué bueno que todos nosotros podamos estar contentos, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Queridos amigos, queridos hermanos, estén alegres en los momentos que pasen en su vida. Dios no se ha ido. En este momento de pandemia, Dios nos está apoyando, Dios nos está ayudando. Así que alegrémonos, esforcémonos con la fuerza que Dios nos da y con lo que nosotros también ponemos de nuestra parte para estar contentos en nuestras circunstancias. Quitemos de nuestra mente esa idea errónea de la teología de la prosperidad, que es totalmente mentira y que no nos lleva sino a tristezas internas. Y alegrémonos. Amén.